Bitcoin sigue en mínimos y en los últimos días una tesis que explica el porqué ha capturado el relato. Una justificación a su caída que, de ser cierta, implicaría que el futuro de Bitcoin es incierto.
La pregunta que se hará mucha gente, pues sí, pero si existe solo podría ser Bitcoin. Pero claro, aquí también hay un problema, porque esta alternativa descentralizada está siendo secuestrada y manipulada para que en lugar de ser dinero se mantenga como un activo financiero.
Lorenzo Ramírez, famoso analista de economía y geopolítica, plantea que Bitcoin, como activo que podría servir como solución a la devaluación y confiscación del sistema fiat, ha perdido lustre desde que fue capturado por el sistema financiero. En un tuit aclaraba la tesis. Cito a Ramírez. Gran reflexión sobre Bitcoin. Una vez que se puede fabricar sintéticamente el suministro, el activo ya no es escaso y una vez que la escasez desaparece, el precio se convierte en un juego de derivados, no en un mercado de oferta y demanda. En este mensaje se hacía eco de la teoría planteada por un tal Bob Kendall, quien explicaba en otro post que la razón por la que Bitcoin cae es que desde la captura del activo por parte de las instituciones, el descubrimiento de precios no se produce en el mercado de Bitcoin spot, porque ese mercado donde la gente compra y vende Bitcoin a nivel de la blockchain, Bitcoin nativo, digamos, es mucho más pequeño que el mercado de derivados. De forma que el precio se crea por los actores que operan desde el sector financiero usando instrumentos derivados de Bitcoin y no Bitcoin. Dice Kendall que es la misma ruptura estructural que ocurrió en el oro, la plata, el petróleo, todos activos que pasaron a estar dominados por derivados. En el caso de Bitcoin, el impacto es mayor, pues la lógica de su valoración se construyó sobre una oferta finita, los 21 millones famosos, y la imposibilidad de ser rehipotecado, algo que murió cuando se lanzaron futuros con liquidación por diferencias, futuros perpetuos, opciones, ETFs, etc. Desde ese momento, la oferta de Bitcoin pasó a ser teóricamente infinita. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con Bitcoin, concluye Kendall. Bobby Kendall, quien ofrece servicios de modernización de marcos de inversión en los que, imagino, apuesta fuerte por el uso de tecnologías innovadoras como Excel, plantea así una tesis muy compartida por inversores profesionales de calado como Ramírez, mencionado antes, o Mike McGlone, senior macro strategist de Bloomberg Intelligence, que compartía un argumento similar en una entrevista reciente.
Your dollar cost averaging in an asset has unlimited supply. That's done. It's over. It's reached
its supply. What the fuck are you talking about?
En opinión de M. McGlone y un artículo reciente publicado por su empleador Bloomberg, la acogida de Bitcoin por parte de Wall Street, lo que se suponía traería estabilidad, en cambio creó una nueva vulnerabilidad, la dependencia del dinero del inversor estadounidense, que ahora está en retirada. Si Bitcoin ahora está en manos del sistema financiero, si ha sido secuestrado por bancos, fondos e instituciones que multiplican la cantidad de Bitcoin eliminando de facto su escasez, esta podría ser la explicación a por qué el activo ya no ofrece buenos rendimientos y por qué las búsquedas por Bitcoin se va a cero en Google están en niveles récord. Sin embargo, en mi opinión, la razón del mal momento es justamente la opuesta, y es que Bitcoin no ha sido suficientemente capturado. Así que dale like si te gustan las películas con secuestros románticos y adentrémonos en la oscuridad buscando la luz. Hace apenas un par de años, el problema más comentado de Bitcoin se encontraba en el otro extremo, en la incapacidad del sector financiero de participar en el activo. Comparte Ran Neuner que la narrativa alcista de Bitcoin como almacén de valor, como oro 2.0, fue creciendo durante muchos años hasta que llegó un punto en que era obvio que fondos y grandes inversores lo sabían y querían participar.
The only problem is that they couldn't buy it because the big players like the pensions and the sovereigns and the endowments, they just had no way to access it.
A lot of people want to get Bitcoin, but it's difficult.
Esa dificultad para convertir dólares dentro del sistema fiat en Bitcoin, un activo que reside en su propio registro, desapareció cuando se aprobaron los ETFs.
Well, a milestone moment for Bitcoin. Regulators have given money managers the approval to launch 11 spot Bitcoin exchange traded funds.
Como tan animosamente anunció el primo reportero de Steve Urkel, los ETFs spot de Bitcoin permitieron introducir el activo en el ecosistema fiat, haciendo que cualquier inversor particular o profesional pudiese lograr exposición a Bitcoin sin necesidad de obtener la propiedad del Bitcoin. Una distinción importante, pues está en la base del problema de la pérdida de escasez en Bitcoin. Eric Balchunas, jefe de ETFs, también para Bloomberg, parece que todo el mundo trabaja ahí, se hizo Bitcoiner después del lanzamiento de estos ETFs, un evento tan masivo que no tiene comparación en la historia de las finanzas.
It's unbelievable what happened. So I've been covering this 20 years. I've never seen anything like it. If you look at the fund business, it's 100 years old. And there's just never been an ETF that has grown as fast as IBIT. To me, it's one of the biggest stories of the decade.
Balchunas repitió increíble al menos 3 veces en esa entrevista. La razón es que el crecimiento de los ETFs de Bitcoin, concretamente del creado por BlackRock, IBIT, no tiene comparativa posible. Alcanzó los 100.000 millones de dólares de capitalización 4 veces más rápido que el mayor ETF de la historia del planeta, el de Vanguard, sobre el índice S&P 500. El 99,9% de los ETFs creados jamás llegan a esa cifra. Sin embargo, si atendemos a la narrativa en los medios, parecería que Balchunas fue el único que se hizo Bitcoiner post-ETFs y que su llegada provocó una crisis en el activo de la que parece no poder recuperarse.
We don't need to fight the system anymore. Bitcoin is in the system. Bitcoin is the system. And so all that energy, that passion, that power on Twitter, on Reddit, on TV, it's gone.
Neuner es quizás uno de los personajes más conocidos, debido a sus 12 años en cripto, que siente que con la adopción institucional de Bitcoin, su potencial, su mojo, ha desaparecido. Bitcoin ha fallado.
Bitcoin has failed.
Por primera vez en estos 12 años, dice Neuner, me cuestiono la tesis de Bitcoin. Me preocupa la caída de su precio, pero más que eso, me preocupa que tras haber perdido la narrativa de ser el nuevo dinero descentralizado, algo que en su opinión perdió hace años, en los últimos meses haya perdido también la narrativa de almacén de valor en momentos de incertidumbre e inflación, con el oro demostrando que sigue siendo el rey de esta categoría.
They went to gold, they went to silver, they went to copper, they even went to stocks. But they didn't go into Bitcoin, which is kind of weird because they had access to it. They knew what it was. But they didn't buy it.
Una observación que también compartía M. McGlone en esa entrevista.
Flunk, it's flunked 2 tests. It's failing versus beta, it's failed versus gold. The whole space is done. Just get out. Wait till you see a lot of stuff goes to zero and then get back in. But the biggest trade in history, the bubble is bursting.
Creo que es justo decir que M. McGlone no es muy fan de Bitcoin. El hecho de que Bitcoin lo haya hecho mal cuando otros activos con los que comparte características esenciales lo hayan hecho muy bien, como el oro o la plata, sin duda ha aumentado la incertidumbre alrededor de Bitcoin, como también el hecho de que por primera vez desde su lanzamiento rompiese el ciclo de 3 años de subida y 1 de bajada. Pero lo que más preocupa a Neuner y lo que convence a M. McGlone de que este es el fin de Bitcoin es que el desinterés por el activo haya ocurrido en un momento en que Bitcoin tenía todo a favor. Tenía a favor al regulador, al gobierno, a las instituciones y supuestamente también a los grandes fondos de inversión. El único que parece seguir interesado en comprar Bitcoin es Michael Saylor, un lunático, como lo describe Neuner.
And right now the only person buying this asset is this raving lunatic who's taking money from one person to buy Bitcoin and pay yield to another.
¿Cómo, con todo el organigrama empujando la adopción de Bitcoin, Bitcoin no consigue más apoyo y rinde peor de lo que venía haciendo? La clave podría estar no en la supuesta falta de tesis alcistas para Bitcoin o su correlación o descorrelación con otros activos con los que comparte características, pero también diferencias, sino en el tamaño que ha alcanzado el activo en sí. Como ilustra muy bien una tabla que muestra la capitalización en dólares perdida en cada una de las últimas grandes caídas de Bitcoin desde 2015. Una tabla que nos lleva a la observación de que el problema puede estar en que Bitcoin no está suficientemente capturado. Y antes de ver esto, si quieres capturar tu Bitcoin, pues puedes hacerlo en Firefish. ¿A qué me refiero? Pues que si tienes Bitcoin y quieres euros o quieres USDCs o quieres pronto USDTs, puedes dejar tu Bitcoin como colateral. Puedes capturarlo dentro de la plataforma, dentro de la blockchain, de manera que quede ahí como colateral y tú consigas un préstamo contra ese Bitcoin. De manera que puedes dejar ahí, pues no sé, 30.000 o 40.000 euros en Bitcoin y pedir hasta la mitad prestada, dejando como colateral ese Bitcoin. Pero también, obviamente, puedes usar Firefish desde el otro lado. Puedes usar Firefish prestando dinero a esas personas que están dispuestas a dejar Bitcoin como colateral y que piden dinero. Y puedes prestar dinero a 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, a intereses que van desde el 4, el 5% hasta el 8, 9, 10% a veces. Y todo esto, obviamente, lo puedes hacer desde Firefish, donde no tendrás que perder nunca el control de tu Bitcoin. Simplemente se queda ahí en la blockchain. De manera que si no pagas, pues el que presta el dinero se lo queda, pero obviamente si pagas, pues tú lo recuperas. Farfetch en ningún momento usará ese Bitcoin, pues no tiene acceso a él. Así que si te interesa este tema, pues puedes usar Farfetch desde un lado o desde el otro usando el código UPSB, tendrás mejores condiciones. Y hablemos de los primeros años en Bitcoin. Pues durante los primeros años de la vida de Bitcoin se pueden destacar dos observaciones. La primera, que perder Bitcoin era mucho más fácil de lo que es ahora. Y la segunda, que la adquisición de Bitcoin se producía íntegramente por individuos, por particulares. De hecho, es parte del encanto de Bitcoin que no es un proyecto lanzado con dinero de fondos de inversión, que nace, por tanto, controlado por instituciones y cuatro inversores. Bitcoin, debido a su insignificancia y al hecho de que nadie se imaginaba lo que podría llegar a ser, creció siendo acumulado únicamente por individuos durante muchos años. El mapa del peso de las caídas de Bitcoin ofrece la misma intuición. En 2015, 2018, 2022 se vivieron caídas de más de un 87%, 84% y 77% desde máximos. Y las pérdidas respectivas en capitalización fueron de 21.000 millones, 350.000 millones y 1,13 billones de millones. En 2026, con una caída por ahora al menos mucho menor, de un 45%, la pérdida es ya de 1,33 billones. Lo que indica este gráfico es que el activo era mucho más salvaje en sus inicios, en el sentido de que se compraba puramente Bitcoin y el uso de instrumentos para atenuar la volatilidad como las opciones era escaso, por no decir que era nulo. Y también que la acumulación era creciente a lo largo de estas caídas. Por eso, cada hundimiento, aun siendo menor en porcentaje, fue mayor en valor que el anterior. De esta observación saco dos lecturas y una conclusión. La primera lectura es que el mayor tamaño de Bitcoin ha invitado a nuevos actores que sí que usan instrumentos derivados en su operativa. La segunda lectura sería que su llegada ha abierto las puertas a esos individuos que hasta 2020 poseían el 70% del activo. Y la conclusión es que Bitcoin no está suficientemente capturado para que esa transición fluya adecuadamente, para que esa salida de capitales entre en los otros actores de forma adecuada. Si bien no podemos encontrar un culpable al que señalar en este ciclo bajista, sí que podemos destacar dos momentos clave en la caída que están relacionados con esta idea. El 10 de octubre se vivió una crisis en el mercado cripto con una caída relámpago en la que la totalidad de activos sufrió pérdidas devastadoras, el típico movimiento que deja cadáveres, aunque no sean públicos. Y las señales apuntaban a esta realidad, y es que en las semanas posteriores al llamado evento 10-10, el precio de Bitcoin se comportó de forma muy extraña, con movimientos fuertes concentrados en unas pocas horas, una situación indicativa de que algo en los mecanismos que sirven para suavizar las fluctuaciones del precio no estaba funcionando correctamente. El segundo momento clave en la actual caída de Bitcoin se produjo el día 15 de enero, cuando Brian Armstrong, CEO de Coinbase, decidió desmarcarse de la Clarity Act, la legislación estadounidense dirigida a allanar el camino para la entrada de instituciones en cripto, precisamente las instituciones cuyo negocio consiste en proveer de los mecanismos que mejoran la liquidez y suavizan las fluctuaciones en el precio de los activos. El día que Coinbase decidió no apoyar la legislación marcó el último máximo local antes de la caída que llevó Bitcoin a los $60,000. De esto se desprende que la debilidad en el precio de Bitcoin puede venir dada no porque los mercados financieros hayan capturado el activo y cambiado su esencia, algo imposible por otra parte, sino precisamente por todo lo contrario, porque la salida de esos creadores de derivados de Bitcoin cuyo negocio consiste en que las instituciones se sientan más cómodas entrando en el activo han desaparecido o al menos empiezan a escasear. Explica Balchunas que entre las ventajas que aportaron los ETFs no estaba solo el hecho de que fueran productos del mundo fiat, sino algo tan básico como las comisiones que cobran.
If you buy a Bitcoin ETF, the expense ratio is 20 to 25 bips a year. If you go to a crypto exchange or do it yourself, those numbers are going to be over 100 basis points in most cases.
Según Balchunas, los fondos tradicionales están acostumbrados a no pagar comisiones o pagar unas muy bajas y que en ese sentido el ETF es una propuesta aceptable que no encontraban antes de que existiesen. Pero también está el hecho de que para muchos inversores puede ser la única opción el entrar a través de estos instrumentos. Observa Jeff Park que el mayor nuevo entrante en el ETF de Bitcoin de BlackRock, IBIT, con casi 500 millones, es un fondo llamado Laurore, un fondo que no tiene ninguna huella digital y del que solo se sabe que lo registró un tal Shang Hui en Hong Kong. Shang Hui es el nombre equivalente a José Martín o John Smith, un nombre típico que se suele usar cuando quieres permanecer anónimo. todo lo cual lleva a Mr. Park a aventurar que puede tratarse de un gran fondo chino construyendo una posición en Bitcoin a través del ETF que cotiza en Estados Unidos, pues tampoco en China pueden invertir directamente en Bitcoin. El increíble crecimiento de los ETFs de Bitcoin y las opciones sobre el ETF de Bitcoin de BlackRock es muestra del interés por el activo, por lo que ofrece Bitcoin. Neuner opina que se han perdido todas las tesis alcistas sobre Bitcoin, pero parece ignorar que las famosas tesis siguen al precio y no al revés. No hay una sola tesis. Hay tantas tesis como individuos que deciden comprar Bitcoin en lugar de otra cosa. La narrativa de que Bitcoin ya no funciona como almacén de valor se repite ahora y no antes, porque ahora el oro sube mientras que Bitcoin baja. Pero desde 2022, la rentabilidad media anual de ambos activos es la misma, un 39%. Así, lo único que explica la reciente caída de Bitcoin es que la menor entrada de liquidez por parte de Estados Unidos debilitó el mercado. La situación provocó la salida de actores encargados de atenuar la fricción en el activo y esa mayor fricción derivada de la pérdida de estos actores pesa sobre los grandes capitales que desde 2024 son la principal fuente de demanda en Bitcoin. El activo no cambia, Bitcoin sigue ofreciendo la misma incensurabilidad y escasez. Simplemente sigue un proceso natural por el cual la propiedad se transfiere de los individuos a los fondos y las corporaciones, que tienen más recursos que ellos. Es ley de vida, y si Bitcoin logra hacer realidad esas narrativas que ha creado, la de ser almacén de valor o la de ser dinero, será solo a través de ser más capturado. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibes un mail. Y en estos mails, ¿de qué hablo? Pues hablo de cuestiones que están relacionadas con el crecimiento del activo, la macroeconomía, las finanzas, la política, la geopolítica, misiles nucleares. Bueno, pues hablo de estos temas que básicamente son aquí, pero que los comento usando la palabra escrita, que a veces es más sencillo para según qué temas. Así que te puedes suscribir y lees artículos, o te puedes no suscribir y no pasa nada. Pero bueno, hay más de 100 artículos ahí, así que lo pasarás bien, como también lo pasarás bien dedicándote un rato a comprarte una BitBox, y sobre todo te lo pasarás mejor una vez que tengas la BitBox en casa, que tardará como 24 horas porque están ahí en Suiza, y te pongas a crearte monederos guapos, pues con, no sé, con time locks, con passphrases, multifirmas. Todo esto lo puedes hacer con una BitBox y lo puedes hacer de forma muy fácil, ya que la BitBox tiene esto, que es muy sencilla de usar. Es tan sencilla que cualquiera, incluso yo, puede usarla. Así que te puedes comprar una de estas o varias si quieres crear monederos multifirmas, y hacer esto usando el código UPSB, pues te saldrá mejor de precio. Y cerremos de todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Michael Dell. Michael Dell, fundador de la famosa empresa Dell de computadoras, pues publicaba en junio del 24 que le gustaba mucho Bitcoin. No sabemos si luego actuó o no actuó sobre ese gusto que le daba Bitcoin, pero es interesante que publicase esto el 24, bueno, en junio del 24, porque, como veis, pues ya es después de esa llegada de los ETFs, que implica que fue la llegada de los ETFs lo que abrió el contexto de Bitcoin a muchas personas que en otro momento igual no se sentirían tan cómodas hablando de Bitcoin. Así que es un poco raro lo de los ETFs de Bitcoin, o puede parecerlo para las personas que llevan mucho tiempo en Bitcoin, pero es un proceso natural que no hay que ver como algo que cambie la esencia del activo, que sigue siendo lo mismo.